En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Este verano también nos hemos propuesto hablar de rutas que podamos hacer dentro de España, también fuera de nuestras fronteras, pero el caso es darnos algunas ideas de municipios, de localidades, de pueblecitos, costeros, del interior, de ciudades, ideas para irnos de vacaciones, de pasar unos días muy a gusto con la gente a la que queremos. Y para ello, pues qué mejor que Carmelo Jordán. ¿Cómo estás, Carmelo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pues encantado de estar aquí, por supuesto.
Bueno, yo me alegro muchísimo de tenerte aquí con nosotros porque sigo tus galerías, las fotografías que haces que son impresionantes en Libertad Digital y con unas rutas maravillosas. Y digo, tiene que estar Carmelo en este programa hablando no solo de política, ¿no? Que es como realmente te escuchamos.
Vamos a hablar de lo que de verdad importa, que es viajar. Y bueno, no es lo que de verdad importa, pero yo creo que sí que importa, y sobre todo que es mucho más agradable que todos estos rollos de si sale, que si entra, ¿no? En estas cosas no son tan agradables como un buen viaje, como dices, con la gente que quieres, unas vacaciones o un fin de semana, o vamos a ir proponiendo distintas cosas que se irán cuadrando un poco más, pues a lo mejor pues unas vacaciones un poco más largas o un fin de semana largo, porque 2 días suelen ser demasiado poco,
sí.
Así que vamos a dar ideas, intentando que sean cosas que no sean lo más habitual.
Ideas para hacernos un buen plan. Imaginaos que tenéis que hacer un regalo a, no sé, vuestros padres para hacer una pequeña ruta un fin de semana. Decías, Carmelo, que a lo mejor era de poco tiempo, ¿no? 2 días.
Depende, pero bueno, ya iremos viendo las rutas, pero vale. Yo más que nada digo que es poco tiempo, no porque no te dé tiempo a hacerlo, sino por el gusto de ir tranquilo.
Ya,
es una cosa que a mí también me gusta cuando viajas, tener la oportunidad, que por cierto rara vez la tengo, de ir pues con tiempo, tranquilamente, parándote si te apetece, parándote en la carretera a hacer una foto, ese tipo de cosas, que en fin, que no siempre son posibles, pero que es lo recomendable al menos.
¿Con quién viajas?
Viajo a veces solo, viajo otras veces en familia, con mi mujer y con mi niña de 11 años, que es una viajera empedernida.
¡Qué bien!
Y a veces también viajo con otros periodistas, en viajes, digamos, organizados para periodistas, y pues te juntas con colegas de profesión.
Uh-huh.
Hay variedad y cada viaje tiene sus partes buenas y sus partes, iba a decir malas, no sé, no tan buenas.
Bueno, como por ejemplo, ¿qué es lo que peor llevas de esos
pues,
viajes?
Por ejemplo, cuando viajo solo, que es muchas veces por motivos de trabajo, para ver todas estas cosas, realmente aprovecho mucho el tiempo, pero al final siempre echas de menos a alguien con quien disfrutar de lo que estás viendo. Ese tema de, mira, me gustaría esto, ¿cómo que vienes? ¿Cómo le gustaría esto a mi mujer o a mi hija?
Claro.
O a mi amigo no sé qué, o esa cosa siempre se echa de menos. Cuando viajas en grupo, por ejemplo, es lo contrario, te lo pasas muy bien, pero a veces no siempre. Pues, oye, a mí me gustaría quedarme aquí un poco más, a ver esto, vamos a esperar que caiga el sol media horita porque la foto va a ser mejor, y no puedes hacerlo. Así que ya ves que cada formato tiene pues sus ventajas y sus inconvenientes.
Claro que sí. Así que tú en esta sección, pues durante todo, bueno, ahora empezamos en julio, pero luego durante todo el mes de agosto, pues nos irás contando, nos vas a ir dando muchas ideas, y yo creo que así la gente desde sus casas se acordarán de ese pueblo del que hablaste.
Sí, sí, yo sé que
Carmelo, ¿no? Y ya pensará con quién se va.
La gente, digamos, se queda con estas cosas y luego, tiempo después, pues cuando tiene la oportunidad, oye, ¿por qué no vamos a...? Eso pasa.
Claro.
Y está muy bien que pase. A mí me hace muy feliz, que es una frase un poco cursi.
Bueno.
No sé si es lo de la palabra, pero me gusta mucho.
Bueno, hoy nos hemos propuesto hacer una ruta por diferentes pueblos de Ciudad Real.
De Ciudad Real, sí, porque ¿sabes qué pasa? Yo no conocía, como creo que nos pasa a la inmensa mayoría de los españoles, no conocía Ciudad Real casi ni de paso. Es decir, una provincia a la que, como el que dice, casi ni se me había ocurrido ir. Sabía que en Ciudad Real está Almagro,
sí.
Y pasaremos por Almagro ahora en esta ruta, pero bueno, esto que dices, tengo que ir un día de estos a ver Almagro y tal, pero bueno, no había surgido nunca. Y últimamente, por distintas razones, he hecho varios viajes a Ciudad Real y realmente es una sorpresa increíble. Es una provincia fascinante, con una cantidad de cosas muy distintas y muy variadas, y de paisajes también muy variados, y muchísimo que ver, y que yo creo que es como un poco, no sé si la gran olvidada del turismo en España, pero casi diría que sí, o una de las grandes olvidadas.
Es verdad que hay de todo, ¿verdad? Y bueno, yo hace poco también estuve, es verdad que tengo mucha familia que vive en Ciudad Real.
Sé que hay vinculaciones.
Mis suegros,
ahí, lo sé.
Mi padre era de Daimiel, que en paz descanse, y bueno, pues yo tengo una vinculación muy grande con Ciudad Real, claro que sí. ¿Por dónde vamos a empezar?
Pues vamos a empezar por el principio. Dicho esto así, pues claro, queda bastante
¿dónde?
Apropiado, pero por el principio de, digamos, la obra cumbre de, que podemos decir, de la historia no solo de Ciudad Real, sino de La Mancha. Se han hecho muchos estudios de dónde empezaba el Quijote, de dónde estaba, cuál era ese lugar de La Mancha de cuyo nombre no quería acordarse no quiso acordarse Cervantes. Y últimamente se ha descubierto, o ha habido un estudio que apuestan, y por cómo lo explican y tal, tiene bastante pinta de ser cierto, que ese lugar de La Mancha era Villanueva de los Infantes, que es un pueblo no solo vinculado al Quijote, sino vinculado también a otra gran figura de la literatura, que es Quevedo, lo cual me parece que en un pueblo, que al final es un pueblo pequeñito de la mitad de La Mancha, pues coincidan dos figuras así, es una cosa increíble. Bueno, pues se calculó, para que te das una idea de cómo es el estudio, es bastante curioso, se calculó lo que tardaba en hacerse los viajes que describe el Quijote. Es decir, pues van 3 días a Campo de Criptana, donde los molinos, pues tal. Se calculó eso y resulta que el sitio en el que coincidía, digamos, del que todas esas distancias tenían sentido y cuadraban, es Villanueva de los Infantes, con lo cual pues se ha situado allí, a despecho de que en otros pueblos, pues obviamente, no estarán de acuerdo, pensarán que es el suyo, estas cosas que pasan, y es normal y comprensible, pues se ha situado ahí el inicio del Quijote. Y, hombre, pues me ha parecido el sitio ideal. Aparte de esta vinculación literaria, es realmente uno de los pueblos más bonitos que he visto yo en España. Más bonitos, sobre todo, digamos, que no está ligado a un paisaje así espectacular, que dices, fíjate, es que está ahí en el borde del acantilado, con la roca, no sé qué.
Claro, eso no.
Y eso, obviamente, en La Mancha es muy difícil, aunque a mí el paisaje manchego me gusta, pero es un pueblo precioso, es un pueblo que está lleno de palacios, de casas palacio antiguas, algunas de ellas realmente gigantescas, que es que ves que empieza aquí y andas casi 5 minutos y sigue la misma casa palacio.
Y fresquitas en verano, ¿eh? Que tienen unos muros impresionantes.
Y unos patios maravillosos, que muchos de ellos se pueden visitar y es una ruta interesante que hacer. Bueno, pues
como los patios de Córdoba, o sea, ¿no? O algo así.
Es distinto, es distinto porque es otro tipo de patios, son patios normalmente, digamos, a los que da la casa con balconadas, tal, y realmente son muy bonitos. Y hay varios de ellos que, insisto, que son auténticas maravillas y que se pueden visitar y que valen la pena. Pues lo que decía, yo creo que puedes andar prácticamente de palacio en palacio por dentro del casco antiguo de Villanueva de los Infantes, que no es pequeño, y como mucho tardas 100 metros de uno a otro. Algunos de ellos tienen fachadas bastante imponentes, otros tienen puertas espectaculares. Realmente es, como digo, un patrimonio, sobre todo un patrimonio privado, y que buena parte de él continúa en manos privadas, lo cual es bastante extraordinario en España, espectacular. Además de eso, hemos hablado del Quijote, pues en la misma plaza del pueblo hay una estatua del Quijote de Sancho, no puede ser de otra forma, y eso nos da un poco la excusa para entrar en esta plaza, que es preciosa. Es una plaza de forma así irregular, no es la típica plaza mayor rectangular perfecta, pero con unos edificios neoclásicos francamente bonitos, y en esa misma plaza, así como colocada de una forma rara. Pero cuando digo raro no quiere decir malo, ¿eh? Quiere decir que no está,
es,
digamos,
como asimétrica, ¿no?
Exacto.
No.
Está la iglesia de San Andrés, que es donde están. Es una iglesia bastante interesante y están allí los restos de Quevedo, que sufrieron una auténtica odisea, ya no Quevedo, sino los propios restos, pero bueno, ahí están los pocos restos que se conservan.
Porque fueron desenterrados, ¿no? Y movidos en varias ocasiones.
Sí,
¿no?
Se movieron en varias ocasiones, fueron de acá para allá, luego hubo que rescatarlos de una especie de fosa común en la que se habían acumulado, en fin. Pero bueno, hay unos restos que se han certificado científicamente, están allí, están ahí guardados, y bueno, es una, iba a decir una curiosidad, es más que una curiosidad.
Se puede ver además, ¿no? Como decía, yo estuve hace poco efectivamente y hay una especie de cristal, o sea, es como una catacumba, ¿no? Unas escaleras y ahí ves la caja.
Y vamos a contar un secreto ahora que no se escucha nadie, ese cristal se puede quitar y puedes bajar, pero eso la gente, por favor, que no lo haga.
¿Lo has hecho?
Yo a veces viajo como periodista y tengo ciertos privilegios.
¡Qué suertudo! ¡Qué suertudo!
Ay. Y está también, aparte del tema de los restos, que es quizá un poco más morboso, un sitio que a mí sí que realmente me resultó muy especial, que es la celda en la que murió Quevedo, del convento de Santo Domingo, que también es un gran convento con una historia bastante especial, porque fue primero convento, luego fue escuela, luego fue hotel. Ahora no es prácticamente nada, simplemente se abre para ver esta celda, pero puedes estar allí en la celda en la que pasó sus últimos días y en la que murió Francisco de Quevedo, pues uno de los escritores más importantes de la historia de España.
Hay escritos, además, Carmelo, me fijé hace poco también, donde explica que él sabía que se estaba muriendo, ¿no? Que estaba sufriendo ahí una enfermedad.
Sí, sí, él llegó, de hecho estaba en un pueblo cercano del que él era el señor, o estaba de viaje, no recuerdo bien, pero se paró allí en Villanueva de los Infantes por su enfermedad, y él se daba cuenta de que realmente estaba en sus últimos días y no pudo culminar, estaba de viaje, no pudo culminar este viaje que había emprendido. Más o menos nos hacemos una idea de lo que es Viana de los Infantes, como digo, uno de los pueblos más bonitos de España, merece mucho la pena. Y salimos ya de Villanueva, empezamos nuestra ruta y muy cerquita está un pueblo aún más pequeño, no sé, tendrá yo que sé, 200 habitantes, no lo he mirado en la Wikipedia, pero cuando estuve es muy pequeñito, que tiene una de las iglesias más espectaculares que puedes ver en La Mancha y incluso diría en España, sobre todo en relación al pueblo. Es decir, en España tenemos incluso catedrales en pueblos relativamente pequeños. Pues uh-huh. Me viene a la cabeza Sigüenza, que está aquí sí. cerquita de Madrid, y tiene una catedral impresionante en lo que hoy en día es un pueblo pequeño. Bueno, aquello no es una catedral, pero realmente para un pueblo que, insisto, pues tendrá... Yo creo que prácticamente todos los habitantes deben de caber dentro de esta iglesia. Una iglesia muy bonita, muy espectacular, muy grande y con una forma extraña porque tiene una forma rectangular. Es un antiguo centro de peregrinación y es, como digo... una gran cúpula que se ve desde lejos, tú vas acercándote al pueblo y ves a lo lejos la cúpula y al lado algunas casas. Entonces, aquello está solo la iglesia o hay también pueblo, efectivamente hay también pueblo, que tiene además no solo la iglesia, sino una de las plazas mayores más bonitas de toda Castilla-La Mancha. Pequeña, con una balconada de madera preciosa, realmente es un... digamos, solo están esas dos cosas, bueno, algunas calles que, bueno, son las calles típicas de un pueblo manchego, solo están esas dos cosas, pero vale la pena acercarse por verlas porque son las dos excepcionales.
Tanto, ¿cómo se llama?
Se llama San Carlos del Valle, ¿no lo había dicho?
No.
Anda, qué cabeza.
Ah, pensaba que lo habías hecho a propósito
que hubiera suspense. Estaba convencido que lo había dicho porque lo tengo aquí apuntado y lo he mirado y ya he pensado que lo he dicho.
Pues ese pueblecito, yo también estuve porque me chivaste todo esto y la verdad es que me pareció totalmente atípica la plaza, vamos, porque normalmente ustedes imaginan, ¿no? Las callejuelas más estrechas, las casas encaladas, ¿no? En Castilla-La Mancha y en Ciudad Real, y de repente te encuentras con esa plaza, con los pórticos, la madera, todo en ladrillo, todo rojo.
Sí, sí.
Es muy atípico. Y allí comí en una hospedería que, madre mía.
Hay una hospedería en la que realmente se come muy bien. Yo también comí en esa hospedería que está en la misma plaza.
Sí. Se llama Santa Elena.
Creo, sí.
¿No? Santa Elena.
Sí, no, te iba a decir, no recuerdo ahora el nombre. Pero no solo se come muy bien, sino que las habitaciones son una auténtica delicia y tiene precios de estos que los de Madrid no nos podemos creer. Yo ahora no lo recuerdo bien y no quiero decir cifras para no engañar a la gente, pero sí que estuvieron allí y me explicaron, bueno, pues esta habitación, viendo la habitación, pongamos, digo, no sé si es eso, pongamos sí. 65 euros la noche. No me lo puedes decir, de verdad. Bueno, pues realmente es un sitio que vale la pena apuntar.
Han estado los Reyes. Yo cuando estuve comiendo allí había tenido una fotografía con Felipe y con Leticia, y hay que decir también que el menú, que era un menú de cocina muy elaborada.
Cocina de autor, en cocina mitad autor, de La Mancha.
15 euros el menú.
Sí, sí, sí,
bueno,
no,
increíble, una calidad baratísima.
Es un sitio que vale mucho la pena. Paramos, vemos la plaza, vemos la iglesia, comemos. Oye, igual nos podemos quedar también a dormir en una de esas habitaciones que dan a esa plaza tan bonita, pero seguimos de ruta y nuestro siguiente paso, también sé que lo conoces, es otro pueblo también muy pequeño que se llama El Viso del Marqués.
Ay, es que Instagram me delata. Sí, me enamoré, de verdad.
Es que es un caso, fíjate, y no lo he hecho aposta, pero ahora me doy cuenta que estamos en cosas muy excepcionales en sitios muy pequeños. El Viso del Marqués también es un sitio muy pequeño, pero tiene, no sé, uno de los... que puede ser 4 o 5 palacios más bonitos de España, y es el palacio del marqués, que era el señor de esto, que es Álvaro de Bazán, el ilustre marinero, y es una cosa, no solo es bonito, sino que es excepcional, porque es, según me han dicho a mí, y yo la verdad es que no he encontrado otro, es el único palacio de estilo italiano que hay en España. Realmente el hombre pues era un marinero, hizo una fortuna más que considerable con su oficio de marinero y sus éxitos militares, y se quiso construir un palacio como los que él había visto, sobre todo dicen que por Génova, es un estilo genovés. Y es un palacio, como digo, que no vamos a encontrar otro igual. Está pintado todas las paredes hasta el último centímetro, es decir, hay frescos realmente en todo, la decoración es completamente exuberante.
En los techos, todo cubierto.
Es una cosa excepcional, y aparte de eso, digamos, la factura arquitectónica es bellísima. O sea, la idea que podemos tener de un palacio, ¿no? Con esa regularidad, con ese estilo más o menos renacentista, entre renacentista y barroco,
¿sí?
Más renacentista a lo mejor en lo que es la arquitectura, pero con esa decoración tan barroca, que es un sitio realmente excepcional. Además, por si esto no fuera suficiente, ese palacio es hoy en día el Archivo General de la Marina, en el que se encuentran todos los documentos que ha generado la Marina Española durante, creo que eran como 200 años, más o menos. Y eso que no siempre se tiene la oportunidad de verlo, se pueden pedir tal, pero te pueden enseñar cosas. Y para mí, desde luego, fue una experiencia incomparable. Ver, por ejemplo, cartas firmadas por Carlos III.
Increíble.
Ver lo que se llaman, como diría el bueno de Pérez Reverte, patentes de corso, es decir, documentos que daba el rey para que alguien ejerciera de corsario. Y bueno, pues toda la documentación que se generó alrededor de la Marina española durante siglos, y que la gente, digamos, haga una idea, reflexione sobre lo que puede ser esa documentación en un país que tenía la mitad del mundo conquistado y que se comunicaba esa mitad del mundo con la metrópoli a través de la Marina, pues lo que puede suponer toda esa documentación, que es un tesoro impresionante, incomparable. Ya digo, se tiene la oportunidad a veces de ver alguna cosa, te enseñan algún documento, bueno, es algo curioso. Si no, solamente saber que eso está ahí ya me parece algo bastante interesante. Y aparte de eso, el palacio, que como decimos, es precioso. Así que
es otro, muy recomendable.
Otro sitio pequeñito en el que hemos encontrado algo excepcional. Seguimos en ruta, seguimos avanzando por ese terreno, por ese paisaje manchego. Y otro sitio que yo conocí también hace poco y que realmente es de estas cosas. Dices, bueno, ¿cómo puede estar esto aquí y yo no haberme enterado? Pues bueno, pues allí está. Y es lo que llaman Calatrava la Nueva. Calatrava la Nueva no es una población, sino que es un castillo. Y es el castillo, como su propio nombre indica, que tenía la Orden de Calatrava. Era la sede central de la orden. Está en Aldea del Rey. Está, todo lo que estamos hablando está en un espacio bastante reducido.
Sí.
Está en Aldea del Rey y es, para que sea una idea a la gente, y esto va a parecer banal a algunos oyentes, pero yo estoy seguro que mucha gente me comprenderá. Yo llegué allí y vi aquello. Tienes que subir un camino súper
complicado,
super
sí,
complicado
sí.
Al que es recomendable que tu coche tenga un nivel de resistencia adecuado.
Sea altito, sí.
Y que sea alto.
También.
Y ves a lo alto, ves la fortaleza y llegas ahí arriba y realmente es sobrecogedor por el tamaño que tiene, por el sitio en el que está. Y yo pensé, vaya, esto parece uno de estos sitios que sacan en Juego de Tronos. Para que la gente se haga una idea de lo excepcional que es.
Sí. ¿No?
Pues estos grandes castillos que sacan, estos sitios en los que realmente el paisaje te estremece, pues una cosa así.
Qué maravilla.
Y curiosamente, luego me enteré que en su día estuvo la gente de la serie Juego de Tronos.
Ah, sí, buscando ahí.
Buscando localizaciones y estuvieron evaluando la posibilidad de hacer alguna cosa allí, que bueno, pues al final, por las razones que sea, no se hizo. Es una fortaleza, más allá de la anécdota televisiva, que yo creo que es útil para que sí, la gente se haga una idea de cómo es, del siglo XIII. ¿Por qué? Había cosas ya antes, digamos, esa fortaleza ya existía antes, pero tras la batalla de las Navas de Tolosa se amplía, digamos, el territorio de los reinos cristianos y las órdenes de estas religiosas guerreras, como la Orden de Calatrava, pues se hacen cargo de nuevos territorios. Y a la Orden de Calatrava se le da eso, lo que era entonces un pequeño castillo, y allí construye, pues yo no sé, no he visto otra fortaleza de ese tamaño. Son, miro la cifra para no decirlo mal, 46.000 metros cuadrados de edificios, de fortaleza, todo en lo alto de una montaña.
¿Y bien conservado o relativamente
bien? No, bastante bien conservado. Hay partes que se han restaurado y que se están restaurando. Es decir, pero bastante bien conservado. Es decir, no te da la ni mucho menos, no es un sitio derruido, hay muchas salas que se conservan llenas. Está la iglesia, ahí en lo alto, una iglesia gótica espectacular. Y realmente, como digo, es un sitio excepcional. Un sitio de estos que te subes a lo más alto de la torre y ves el paisaje, ves media mancha desde allí, el territorio que se ve es enorme, y te transmite algo que no es solo, digamos, qué bonito es esto, ¿no?, sino que realmente sientes, como decimos en el programa de Luis del Pino, que hacemos los viajes a la historia, pues es realmente un viaje a la historia. Es un sitio en el que realmente te sientes en otra época. Luego hay que volver a bajar ese camino tan complicado y tan difícil para el coche, porque obviamente no está hecho para el coche. Se dice que lo hicieron para Felipe II, cuando pasó por ahí una vez.
Fíjate, y ya se quedó así.
Y sí, desde entonces yo creo que no lo han vuelto a asfaltar. Bueno, está realmente, creo que está descuidado a posta también, para que la gente no vaya, tienes que ir así a una
sí,
velocidad muy reducida. Y bueno, también más gente en bicicleta, que hay que estar, iba a decir, un poco loco, pero hay que atreverse, pero bueno, lo hacen.
Madre mía.
Tiene bastante mérito.
Bueno, nos queda un minutito, porque nos quedamos con poco tiempo.
Bueno, pues os voy a dar par de sitios más para completar
Adelante.
La ruta. Almagro, había dicho ya al principio que hay que ir a Almagro.
Parada obligatoria, sí.
Durante lo que queda de ya, lo poquito que queda de este mes, sigue el Festival de Teatro de Almagro y hay algunas cosas excepcionales. Realmente vale mucho la pena. Es un pueblo precioso. La Plaza Mayor, todo el mundo ha visto fotos, pero cuando llegas allí es realmente excepcional y es pues puede que sea de las 3-4 más bonitas de España y vale mucho la pena. No solo la Plaza Mayor, todo el pueblo es muy bonito, y vivir el festival de teatro es realmente algo muy peculiar. Yo me llevé una sorpresa porque, digamos que es un ambiente, es una cosa muy distinta, y creo que en pocos sitios se puede vivir, porque claro, al ser un pueblo que al final son 9.000 habitantes, es bastante pequeñito, es que todo el pueblo respira teatro, es una cosa...
Sí, sí, es verdad. Y además luego estás comiendo con los actores en el bar, en la misma plaza, y luego se van al Corral de Comedia.
También se come de maravilla en Almagro, es una cosa, sí. y a precios de nuevo excepcionales.
Unas berenjenas, ¿no?, por ejemplo.
Las berenjenas, bueno, de eso discutimos otro día.
¿Sí?
No quiero decirlo todo en antena.
Ay, Dios, es que hace poco me comí una berenjena de Almagro caserísima que se deshacía.
Es que esas caseras tienen que ser. Bueno, y el último sitio en el que terminamos nuestra ruta de hoy es un lugar totalmente excepcional que tiene nada más y nada menos que 4.000 años. Es la Motilla del Azuer, y probablemente no te suene de nada. No. A mí tampoco me sonaba de nada, y fue pues una de estas sorpresas que te da Ciudad Real. Las motillas, además, por lo visto, no es la única que hay, sino que es un antiguo núcleo de población que había, pues eso, hace 4.000 años, en zonas en las que se había cierta humedad. Entonces, en esa época, hace nada más y nada menos que 4 milenios, hacían un pozo, y alrededor de este pozo construían como una especie de fortaleza. Esta se ha podido reconstruir con los materiales originales, es decir, está reconstruida, pero con las piedras que todavía estaban allí, y el resultado es espectacular. Yo, de verdad, es uno de esos sitios que no te puedes creer lo que es y el tiempo que tiene. Digamos, es como un auténtico laberinto alrededor de ese pozo, que es enorme. Hay paredes, pues no sé, que a lo mejor tienen 20 metros de altura, y es una única pared así como pendiente para, digamos... Todo está hecho como que un poco tiene una pinta de ser como una arquitectura improvisada. No sé hasta qué punto lo era o no, pero parecía que lo iban haciendo según se les iba ocurriendo.
Qué curioso.
Y es realmente un sitio excepcional. Yo lo recomiendo mucho porque además nos ofrece, digamos, oye, estas cosas se hacían ya en España hace tanto tiempo. Pues sí, hace 4.000 años teníamos sitios así de excepcionales, que por lo visto hay más, pero están ahora tapados por ahí y haría falta descubrirlos.
Motilla del Azuer, ¿no?
Sí, además con esa dirección, motilladelazuer.es, es la página a la que hay que entrar porque hay que reservar la visita.
Muy bien.
Y oye, con esto hemos recorrido solo 207 kilómetros, por esa provincia que, como digo, que es aparentemente no hay nada, y fíjate la cantidad de cosas que hemos visto.
Bueno, y luego ya en lo que tiene que ver con todo el paraje y lo natural, en las Tablas de Dimier o en Ruidera, las lagunas de Ruidera, que en verano dicen que este año, bueno, como están llenas de agua, son una pasada.
La Motilla del Azuer está en Daimiel, lo que pasa es que no he querido hablar ahora de las tablas porque en verano no es la mejor época.
No,
sigue siendo un paisaje precioso. Yo estuve en verano y es un paisaje precioso, pero hombre, yo creo que eso hay que esperarse pues o a la primavera o al otoño. Hay momentos mejor del año para verlo.
Pues
pero
sí.
Bueno, están ahí en Daimiel también, oye, el que quiera pasarse.
Claro que sí. Pues nada, fíjense, Villanueva de los Infantes, San Carlos del Valle, El Viso del Marqués, el Castillo de Calatrava la Nueva, Almagro y Motilla del Azuer. Todo por ahí nos ha llevado Carmelo Jorda. Carmelo, muchísimas gracias por todo esto y nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En Casa de Herrero, es Radio.